Faltan 26 minutos para las 17. Festival La Radio en Colores de Chile, gran festival de la tarde en la Number One, con el gatito ahí en la sala de sonido del festival. Vamos a dar pase a nuestra periodista Alejandrita Zamorano, que tiene un importante invitado esta tarde aquí en los estudios del festival. Alejandrita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo está Ernesto?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, y muy bien acompañada también. Nos da gusto que esté aquí en la Radio Festival. Nada más la bienvenida inmediatamente. Estaba sacando la cuenta. Si tiene más entrevistas, sí, tiene más entrevistas con nosotros.
Tengo más entrevistas. Sí. De media hora dijeron cada una.
Eso lo... Todos se ríen acá porque no es de media hora.
Fue una risa natural. Espontánea.
Le damos la bienvenida inmediatamente al diputado Andrés Longton, que es abogado, pero que además va como candidato al Senado por la región de Valparaíso, J25.
Así es.
25 no es de edad, por si acaso.
No es de edad.
No.
Pero
no.
Es el cumpleaños de mi padre y de mi madre.
Ah, ya.
25,
sí.
Así 25. Que al menos nadie de la familia se puede olvidar. Al menos la familia tiene que tenerlo muy presente. J25.
Diputado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido también en esta decisión de decir, ok, no voy a la reelección porque todavía le queda reelección como diputado?
Le quedaba una.
Le quedaba una más. Pero ¿cómo también genera esto de decir, ok, no voy a la reelección como diputado y me lanzo hacia el Senado, que yo asumo que fácil no ha sido?
Fácil no ha sido porque es una región muy grande. Bueno, es la región que yo crecí. Nací y vivo toda mi vida, pero tiene una particularidad, que las distancias son muy largas y por lo tanto siempre el tiempo es escaso y el candidato, tú sabes, que anda siempre con mucha ansiedad, entonces quiere hacer más de lo que las horas del día le alcanza a hacer, Entonces ha sido muy desafiante porque yo, obviamente, siendo de Viña, bueno, crecí, pasé mi infancia en Quilpué, después volví a Viña, pero no es lo mismo ser de acá que representarlo en un cargo tan importante como es el Senado, porque uno tiene que, obviamente, recorrer toda la comuna, Viña, Valparaíso, la provincia de San Antonio, el litoral. Entonces la verdad es que ha sido desafiante, pero ha sido muy grato porque ya hay una experiencia atrás, son dos periodos, es mi segundo periodo como diputado, sí. Que además nos fue muy bien en las votaciones, sacamos la primera mayoría regional, en la segunda la primera mayoría en la derecha, en un momento muy difícil para Chile, y la verdad es que hay una experiencia, un bagaje y un desafío muy bonito por dos motivos. Primero, desde el punto de vista emocional, muy lindo porque además mi padre siempre quiso ser senador y no tuvo la oportunidad. Entonces hay también algo muy emotivo internamente, que es cumplir también un sueño también de mi padre, uh-huh, que no está con nosotros. Pero también desde el punto de vista de los desafíos para la región, el Senado te da un posicionamiento y una capacidad de poder articular liderazgo importante para sacar adelante cosas relevantes para la región que tienen que ver con la profundización del proceso de descentralización, el luchar para mayores recursos para la región, sacar proyectos de inversión importantes como el aeropuerto Concón, puerto exterior de San Antonio, la ampliación del puerto en Valparaíso, la extensión del tren Quillota a la Calera a la Cruz, Santiago, Viña del Mar, pero lo más importante es la lucha frontal contra la delincuencia, en la cual yo he sido presidente de la Comisión de Seguridad y hemos estado firmemente en eso y vamos a seguir estándolo desde el Senado porque hay muchos desafíos pendientes en una región en la cual se podía caminar tranquilamente por las calles después de las 5 o 6 de la tarde y hoy día ni siquiera. Acá a pocos metros de la Radio Festival en Viña del Mar, ayer me tocó estar un rato y presenciar indirectamente 3 lanzazos. Y esa es la realidad que se está viendo en el centro de Viña y en el centro de muchas ciudades. Entonces hay que recuperar ese centro de Viña que tú podías caminar tranquilamente con tu familia a cualquier hora del día. Y para eso las herramientas del Estado tienen que utilizarse y ahí hay que ser muy firme para efectos de poder enfrentar con mayor firmeza, con mayor cantidad de carabineros y labores preventivas, la inseguridad que se está viviendo, donde hoy día lamentablemente las familias están viviendo encerradas en sus casas y los delincuentes a diestra y siniestra en los espacios públicos.
Estamos conversando hasta ahora junto con el diputado Andrés Longton. Él es candidato al Senado por la región de Valparaíso, J25 en la papeleta. Antes de irnos de llenos al tema justamente que es de seguridad y que además hay hartos proyectos de ley y de leyes que ha impulsado en estos dos periodos, yo sí le quiero hacer la pregunta porque también es algo como distinto a los otros candidatos que van al Senado. Es un candidato de la región, porque tenemos muchos candidatos que van al Senado y que no son de la región.
Afuerinos.
Exacto. Turismo electoral.
Sí, mira, es tentador porque esta región, porque la región metropolitana no tiene, y es la segunda región más grande de Chile. Y yo siempre he dicho lo mismo, yo no ando con el enfrentamiento contra quien viene de afuera, pero yo creo que es relevante el arraigo. porque el arraigo te permite compenetrarte en las problemáticas y te permite sentir lo que también están sintiendo los que habitan en la región de Valparaíso. Yo nací, me desarrollé profesionalmente, he desarrollado toda mi vida en la región de
Valparaíso. ¿Su familia también es de acá?
Mi familia también es de acá. Tengo familia toda dispersa, pero toda la región, gran parte de la región de Valparaíso, mi madre, mis hermanos, bueno, gran parte de mi familia está acá. Y la verdad es que eso te permite también tener una sensibilidad importante respecto a lo que ocurre acá. Y eso obviamente que eso no solamente se da con el trabajo legislativo, sino que también se da en el día a día, en la vida diaria acá. Acá, bueno, en el centro de Viña, sin ir más allá, para poner el mismo ejemplo, es un lugar que yo compartí desde chico con mi familia, caminaba. Yo sabía lo que se sentía caminar tranquilo, tomar una micro en la noche y llegar a las 3, 4, 5 de la mañana.
Cuando había micros en la noche.
Cuando había micros en la noche. Por eso, ya no hay micro en la noche porque nadie está dispuesto a correr el riesgo de la inseguridad. Entonces, una ciudad turística con tanto potencial, hoy día después de las 6 de la tarde los negocios están cerrando. Y eso produce desempleo, falta de inversión y se está matando a los emprendedores que en esta región son tan importantes, sobre todo en el desarrollo del empleo y el desarrollo turístico.
Estamos junto con el diputado Andrés Lonton, candidato al Senado por la región de Valparaíso, J25. Ya, yo acá tengo un listado de algunas de las cosas que usted ha hecho en todo este tiempo, pero que ya son los temas importantes. Uno de los autores de la ley, Naín Retamal, que es la que respalda a policías que se endurecen las penas a los delincuentes armados. Esa es una. Autor e impulsor de proyectos como Ley de Reincidencia, Responsabilidad Penal Adolescente, Leyes para Regular la Migración Ilegal, entre otras. Esto se gestó y se dio, sobre todo más que nada en el último periodo, más que en el primero. Sí. Pero son leyes y cambios súper importantes. O sea, esta de la ley Naín Retamal, yo me acuerdo que fue también muy bullado en el minuto, sí, y con harto conflicto.
Tuvieron que morir 4 carabineros, sí, para que esta ley pudiera salir del Congreso. Y yo lamento que tengan que morir carabineros para que la protección a las policías, PDI, carabineros, gendarmería, policía marítima, fuerzas armadas, sea una realidad. Eso debería ser parte del ADN de esta sociedad, el respeto a las instituciones y además fortalecer a las instituciones que protegen nuestra vida. O sea, protege la vida nuestra y la de tercero, y por lo tanto ellos tienen que tener el derecho legítimo a utilizar sus armas sin el riesgo que se vayan presos, o que sean imputados, o que sean separados sus funciones, o que se les quite el sueldo, que era lo que ocurría.
Sí.
Con autoridad incluso de este gobierno haciendo juicios previos o prejuiciando a las policías que ocupaban sus armas, acusándolos de asesinos, apuntándolos con el dedo, antes de un juicio previo. Eso terminó debilitando nuestras instituciones y terminó generando que muchas veces la policía lo duran dos veces antes de utilizar su arma. Y por eso la ley Naín Retamal genera un antes y un después, porque te permite establecer la legítima defensa privilegiada. Es decir, si un carabinero utiliza su arma, se va a presumir que lo ocupó legítimamente. Se va a presumir. Por lo tanto, el que tiene que demostrar lo contrario es el que está enfrente, no el carabinero, en un tribunal. Y conjuntamente con eso elevamos las penas al máximo para quien atente contra la vida y la integridad física de carabinero y que además quede en prisión preventiva. Entonces otorgamos el marco jurídico más robusto, más duro y más contundente para proteger a nuestra policía, y sin ninguna duda esto ha generado un cambio. Mira, los carabineros no podían revisar las maletas de los autos cuando hay un control vehicular. Los carabineros...
Eso estaba tratando de acordarme. Perdón, sí, solamente que me acuerdo de un caso muy particular que fue que un carabinero que fue con un machete, que lo estaban amenazando con un machete.
Y él,
¿cierto? Y ahí fue también la discusión por qué sacó el arma cuando el otro lado era un machete. Entonces, eso fue también dentro de este contexto.
Dentro de ese contexto, sí, porque ese carabinero estuvo imputado, sí, separado de sus funciones, perseguido, la familia atemorizada. Salió absuelto. ¿Alguien le pidió disculpas? Nadie le pidió disculpas a este gobierno, partiendo por el presidente Boric, que lo tildó de lo peor, conjuntamente con varios ministros que están en este gobierno. Entonces, esa irresponsabilidad terminó debilitando nuestras instituciones. Y también el caso de, bueno, Rita Olivares en Quilpué, que fue brutalmente
tremendo,
asesinada, o el Cabo Florido, con quien yo he tenido contacto con la familia que vive en Los Pinos, en Pedro Aguirre Cerda, o el Cabo Palma, o Naín, en el sur de nuestro país. Entonces, o el sargento Retamal en San Antonio, con quien hemos compartido con el padre, lo acompañamos en el juicio. La verdad es que este tipo de situaciones generó un antes y un después en nuestra sociedad y tiene que servir de lección para que nunca se ponga en entredicho el uso legítimo de la fuerza por parte de nuestras policías y la confianza total, y que esto sirva un empujón para modernizar la carrera policial, mejores sueldos, más empoderamiento, que las armas Taser no se cuestionen, el arma menos letal, porque estamos viviendo un...
Pero eso se está cuestionando todavía, está en discusión.
A ver, está en discusión por una, perdóname, te lo digo, una tontera, un prejuicio ideológico, un sesgo, porque dicen, bueno, y el arma taser puede producir muerte. Mira, se ocupa en más de 10 países del mundo. Es un arma menos letal que te permite que muchas veces no se ocupe el arma de fuego y se ocupe el arma taser, precisamente para situaciones extremas, pero donde el carabinero hoy día tiene el bastón retráctil y tiene el arma, no tiene un arma intermedia. Y por lo tanto es fundamental, los países más modernos y democracias más desarrolladas del mundo lo tienen. Entonces no lo ocupemos solamente para algunos casos, no apliquemos el sesgo ideológico en estas cosas, dotemos de mayores herramientas a nuestras policías, a nuestras fuerzas armadas, porque estamos viviendo un punto de inflexión que puede tener, que puede no tener retorno. La protección de nuestras fronteras marítimas y terrestres, fundamental para efectos de también dar la lucha a la delincuencia, como corresponde, en atención a la situación que estamos viviendo.
Diputado, se nos fue hace rato el tiempo, pero ya, se nos fue hace rato el tiempo, pero muy cortito, porque se lo tengo que preguntar, porque usted, diputado, estuvo dentro ahí de la discusión, lo de la ley de presupuesto 2026, que se aplazó hasta post-elecciones.
Sí.
¿Usted votó a favor o en contra? ¿O en contra de que se discutiera después
No hemos, no hemos votado todavía. Lo que pasa es que los que votaron fueron los de la comisión mixta, que integran esa instancia.
Perfecto.
Yo no la integro, la integran
usted no
los diputados.
Usted no la integra.
Pero sí, los diputados de mi partido lo rechazaron.
Sí.
Rechazaron varias partidas por la sencilla razón de que el gobierno no está sincerando los ingresos en relación al gasto. Entonces, lo que probablemente va a pasar, como estamos previo a elección, es que van a sincerar recién el gasto después de las elecciones para no tener un costo electoral, como en el reajuste del sector público. Y se están cortando partidas fundamentales que tenían además una buena evaluación a las Fuerzas Armadas. Se está cortando el presupuesto en vivienda. Y el presupuesto al Mazama, que es para los adultos mayores un programa muy importante que se está desarrollando en muchos SFAM de la región de Valparaíso. Y mientras tanto, los presupuestos en el Ministerio de Cultura se están extendiendo más arriba, 130, 140%, aumentando aún más. Mira, está bien, pero los programas que están mal evaluados no les puede subir el presupuesto, porque por algo se integró una comisión asesora para evaluar los programas y las políticas públicas. Y las mal evaluadas, por mucha afición, devoción que tengas por eso, no puedes incrementarle de esa manera el presupuesto, desproveyendo de recursos a otras áreas sensibles, como por ejemplo también la salud y la seguridad. El plan contra el crimen organizado, que es la principal preocupación de nuestro país, disminuyó en 31%.
De hecho, tiene menos presupuesto que el de cultura. Cultura tiene mucho más que el seguridad.
Que seguridad. Entonces, sí. Es razonable, eso es un sesgo ideológico para que el día de mañana le echen la culpa al gobierno de oposición, al gobierno que venga, que probablemente va a ser de derecha y nosotros esperamos que sea así, se le va a echar la culpa. Entonces, y el último punto, y la PDI, cero aumento la PDI para el plan contra el crimen organizado. Entonces, se desprovee de herramientas para el próximo gobierno, que va a venir con un carácter distinto, con una convicción, con ideas distintas para atacar la delincuencia, y por lo tanto, pero sin las herramientas, sin las armas para eso, que tiene que ver con lo presupuestario. Entonces, como el gobierno está escondiendo la pelota, la verdad es que tienen que sincerarlo, y si lo quieren sincerar después de la elección, nosotros no estamos dispuestos a aprobar nada sin que haya una aproximación real respecto al gasto y los ingresos que realmente va a tener el país.
Eso, tenía que aprovechar que lo tenía usted para poder preguntar también esa área. Así que, diputado Andrés Longton, candidato al Senado por la región de Valparaíso, J25, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, el tiempo, y un saludo a todos los auditores que escuchan fielmente la Radio Festival.
Eso, nuestros festivaleros. Que tenga bonita tarde.
Festivalero, igualmente.
Ahí entonces Ernesto Collao junto con el diputado Andrés Longton, candidato al Senado por la región de Valparaíso, y en la papeleta usted lo encuentra con letra y número J25.
¿Y no era media hora, Alejandrita?
¿Usted va a pasar ahí donde don Andrés?
Gracias, Ale, por el invitado y la entrevista. Que esté muy bien.